y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Recorre Albania, Uzbekistán, Suiza, Sicilia y muchos más destinos europeos con hasta el 20% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida este jueves 18 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues en este jueves, en esta noche de jueves de abril, estamos en la recta final de las elecciones vascas, con los de Bildu demostrando que siguen siendo los mismos. También estamos pendientes de Naciones Unidas y del debate sobre el reconocimiento del Estado palestino. Estados Unidos ya ha dicho que hoy va a votar en contra, así que no va a salir adelante. Y también seguimos hablando de las comisiones de investigación sobre el caso Kollo. Ahora, en el tiempo de análisis y opinión con Carmelo Encinas y Antonio Arráez, vamos a analizar todo esto. Pero antes quiero detenerme un momento en una cuestión importante. Nos suele ocurrir que contamos las cosas y una vez contadas dejamos de hablar de ellas. No reflexionamos, no buscamos los datos, no vemos qué ha pasado, no tratamos de buscar explicación. Bueno, pues a estas alturas de abril del año 2024, llevamos ya algo más de un año con la ley trans en vigor. Y hoy en COPE estamos analizando qué ha pasado. Estamos hablando de una ley que de entrada recorta la posibilidad de los padres de decidir sobre sus hijos. Si un menor quiere someterse a un tratamiento de hormonación, basta con su autopercepción. Ni un profesional médico puede descartar problemas de otro tipo. Ni un padre puede impedirlo. Desde los 16 años, el cambio de sexo en el registro civil es libre. Desde los 14, necesita el consentimiento paterno. Y a los 12, simplemente la autorización de un juez. Pero la realidad es que si los padres se niegan a prestar ese consentimiento, la familia puede verse en una situación complicada con los servicios sociales. Mira, en este caso lo mejor casi es poner ejemplos. Sonia lo habría tenido ahora mucho más complicado que hace unos años para parar la hormonación de su hija adolescente. Los problemas de su niña empezaron en la pubertad, cuando sufrió acoso en el colegio.
Comenzó con una anorexia tremenda, que luego derivó también en bulimia, que requirió incluso dos ingresos hospitalarios. La trataban en el Hospital Niño Jesús, por lo tanto se le diagnosticó un trastorno de la conducta alimentaria.
En uno de esos ingresos en psiquiatría, conoció a una chica trans. Y su hija empezó a pensar que había nacido en un cuerpo equivocado.
De repente, allí mismo, en el Hospital Niño Jesús, nos comunica ella, delante de su psiquiatra, que ella realmente lo que tiene es debido a que está en un cuerpo equivocado y que ella quiere llegar a ser un hombre.
Así es como su hija llega a la unidad de género y tiene la primera cita con la endocrino. Sonia recuerda perfectamente el momento en el que leyó los posibles efectos adversos de la hormonación.
Problemas cardiovasculares, posibles problemas de cáncer, rotura de huesos, en el caso de mujeres a hombres, agresividad desmedida, pueden darse casos de depresión, etc.
Sonia se negó a empezar el tratamiento, no quería que su hija lo iniciara, pero como no estaba de acuerdo con el padre de la niña, pues hubo cierto lío. Hasta que Sonia denunció a la sanidad pública. La hormonación se paraliza y en el tiempo que duran los recursos y todo el entramado judicial, su hija le dice que ha cambiado de opinión, que se había equivocado y que ya no quería ser trans. Celso Arango es psiquiatra.
Estamos viendo casos de adolescentes, muchos en el circuito privado, porque aquí también hay un interés económico importante detrás, que después de una hora de consulta con un endocrino reciben un tratamiento hormonal. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, ¿eso es mala praxis médica?
Él ha visto un incremento exponencial de los niños que dice ser trans en su planta de psiquiatría. El perfil es claro, niñas adolescentes con otros problemas previos.
Muchos de estos, ya digo, son chicas que han sufrido acoso, abuso, bullying, y que muchas veces solo los cambios sociales, solo quitar el acoso escolar y en ocasiones tratar un cuadro depresivo de base, hace que eso que se les ha ocurrido hace un mes, dos meses, tres meses, y que muchas veces inicia con un trastorno mental, desaparezca.
Como te digo, esto se entiende bien escuchando ejemplos. Amelia es otro más. Estuvo durante toda su adolescencia vistiendo y actuando como si fuera un chico.
Pues por esa temporada sufría bastante acoso escolar y también sufría abusos sexuales teniendo 13 años. Y digamos que canalicé esto no hacia los responsables, sino digamos hacia mí misma, que quizá el problema estaba en mí, en mi cuerpo, y que por ello debía transicionar. De Amelia pasé a Ameno, que era algo así como un poco más neutral. Utilicé las vendas de mi casa para vendarme el pecho, esto lo he dicho muchas veces también.
Los padres de Amelia le habían pedido que esperara, que no iniciase el tratamiento de hormonación, pero ella tenía claro que al llegar a la mayoría de edad iba a empezar a hacerlo. Pero tampoco sucedió, porque cambió de opinión gracias a la ayuda de una psicóloga que le ayudó a sentirse más a gusto con su cuerpo. Ahora, Amelia sufre el acoso de grupos que la llaman transfoba, por contar su experiencia. Y en todo esto hay un dato llamativo. Un dato que recoge el último informe COPE que estamos contándote hoy sobre los efectos de la ley trans. Y es que en los últimos 10 años el número de casos trans que se atienden en las unidades de género se han disparado un 7000%. Todo desde el inicio de las leyes trans autonómicas. Son datos de Silvia Carrasco, que es investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Perfil de edad muy claro, que son las niñas entre 10 y 14 años. Este grupo de edad es en el que se da. En ese grupo de edad de 10 a 14 años, ellas son el 70%. Entonces, esto hay que explicarlo. No podemos pensar que esto es normal.
Silvia es profesora en la universidad y ha tenido que dar algunas de sus clases con seguridad en la puerta para evitar el boicot de los grupos más radicales. Ella también es presidenta de Feministas de Cataluña. Para ella, la mujer es otra de las víctimas de esta ley trans.
Reducen ser mujer a un sentimiento. Entonces, esas políticas de igualdad se convierten en papel mojado si no sabes quién es una mujer. Entonces, hemos visto episodios lamentables en debates electorales, en declaraciones de ministras, que dicen, bueno, es que es muy difícil definir una mujer. A ver, cualquier criatura lo sabe,
Esta es la situación en España, así está la ley trans. Pero hay otros países que en su momento fueron pioneros, que empezaron a recorrer este camino. Países nórdicos como Finlandia o más recientemente el Reino Unido, que han decidido dar marcha atrás. De hecho, allí han prohibido los bloqueadores de la pubertad en menores. La doctora Luisa González es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Esta hormonación que se prohíbe en países europeos se está dando a menores en España?
Sí, la respuesta es rotundamente sí, debido a la ley nacional trans y también a las leyes autonómicas que hay hasta 15 en nuestro país. Y sí, se están administrando, a pesar de que no hay evidencia científica que los sostenga, y que tenemos a nuestros predecesores en el inicio de estas terapias, que son los países nórdicos y también Inglaterra, que ya las aplicaba desde hace 10 años, que ha dado un carpetazo absoluto con el informe de Hilary Cash, que ha revisado de forma exhaustiva todo lo que se ha estado haciendo este tiempo y ha concluido que no hay evidencia para hacer esta terapia.
¿Qué efectos adversos tiene esta hormonación?
Esta hormonación en su primer escalón, bueno, el primer escalón es la transición social de estos jóvenes que se sienten con una discrepancia entre su sexo biológico y el sexo que sienten, es pues hacer un cambio social en su forma de comportarse o de vestir. Después suelen solicitar, si todavía son púberes, el bloqueo hormonal, que consiste en bloquear, pues en el caso de las chicas, el desarrollo de las mamas y de la menstruación y la evolución natural biológica del cuerpo de mujer que tienen. Estos, los efectos cognitivos, neurológicos y psicosexuales del bloqueo de la pubertad, de bloquear que un adolescente desarrolle su cuerpo biológicamente, no se conocen. Y esto es uno de los puntos más alarmantes que ha llamado la atención del informe de Reino Unido, ¿no? No se conoce a nivel neurocognitivo lo que esto produce. De hecho, lo que se afirma es que aumenta esa disforia, porque al no poder tener la hormona propia que va a feminizar los cuerpos, hablo de mujeres porque uno de los puntos fundamentales de esta crisis de identidad sexual que atravesamos es que es fundamentalmente en chicas adolescentes, chicas jóvenes, cuando tradicionalmente eran varones adultos, ¿no? Y esta irrupción sin precedentes se produce en mujeres. Y este bloqueo impide que su cuerpo se feminice, y de tal modo, pues, no hay un desarrollo de mujer. Y los efectos cognitivos que esto puede tener y psicosexuales son desconocidos. Además, pues impide, por supuesto, el que se desarrollen los genitales externos propios del sexo biológico, ¿no? En este caso, mujer, que pongo siempre el ejemplo porque es más sencillo. Y lo habitual es que el siguiente paso les lleva de una manera casi, digamos, obligada al siguiente paso, que es masculinizarse, ¿no? En el momento que tú has dado al botón de pause, ¿no?, y has parado tu desarrollo biológico como mujer, pues estás buscando, ¿no? La realidad es que no es que deseen tener unos caracteres masculinos, la mayoría de ellas no buscan tener genitales masculinos, buscan huir de ser mujer, ¿no? Es algo muy curioso y muy complejo, donde se mezclan factores biológicos, psicológicos y sociales. Hay un factor social que ahora en estos estudios de Inglaterra y de los países nórdicos se habla muy fuertemente de cómo se ha obviado todo el factor psicosocial tan potente que hay en estos casos.
¿Y qué significa, por último, esta ley para los médicos?
Bueno, pues esta ley para los médicos supone atar de manos a los profesionales, supone de algún modo violentarles y obligarles, conducirles a ir contra su código de deontología. Recientemente, hace un año que estrenamos el nuevo, porque en nuestro código hay un artículo que recoge que no basamos las terapias en el autodiagnóstico, es decir, no podemos administrar ninguna medicación que no esté testada, que no tenga ensayos clínicos, que no tenga evidencia, como es el caso de la hormonación cruzada y del bloqueo de la pubertad, no podemos administrarlo solo porque el paciente lo pide. Solo debemos administrarlo cuando tenemos una indicación y tenemos certeza de su eficacia médica, de su eficacia clínica, ¿no? Entonces, estas leyes pues obligan a muchos profesionales, pues por el miedo a las sanciones económicas, de inhabilitación, hablan de penas de prisión. Bueno, la ley nacional, la verdad, es que tiene jurídicamente, según dicen los expertos juristas, muchas lagunas también, ¿no? Porque son sanciones administrativas puestas por un ministerio, ¿no?, que desarrolló esta ley, que tampoco es el Ministerio de Sanidad, ¿no? Y entonces, pues a nivel de la institución de los colegios profesionales de médicos, pues realmente no defendemos, tenemos una posición contraria a que se vaya contra los códigos deontológicos, a que no se haga una práctica clínica adecuada y ordinaria. Justamente se ha clamado por esto en Londres en el mes de marzo, hace ni un mes, una conferencia sin precedentes donde se han reunido clínicos, investigadores, familias, en unas conferencias que reclaman, por favor, primero no hacer daño, ¿no? Y hay toda una serie de ponencias que llegan a la conclusión que se ha estado basando en el excepcionalismo y no se ha hecho práctica clínica ordinaria, sino fuera de todo orden, de como siempre se ha manejado a los niños, ¿no? Uh-huh. Se ha hecho una pediatría inadecuada.
Pues doctora Luisa González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Gracias a ti, Ángel, siempre.
Pues un año después de la entrada en vigor de esa ley, hemos querido repasar, hemos querido buscar y hemos querido ver cómo está la situación en un tema que nos parece interesante. Ahora, tiempo de análisis y opinión con Carmelo Encinas y Antonio Arráez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches a todos.
Antonio Arráez, buenas noches. ¿Cómo va ese catarro?
Bueno, ahí estamos.
Bueno.
Ya somos amigos, el catarro y yo.
Te tienes que mantener fuerte, que el domingo tenemos cita electoral, lo vamos a contar aquí.
Hay que dar luz a España.
Ahí estaremos. Habrá que ir explicando. Por cierto, hablando de las elecciones vascas, ahora entramos en materia, pero ¿cómo calificaríais lo que ha ocurrido con ellas? Porque yo tengo la sensación de que es un tema que está ahí, pero que no se le está prestando mucha atención, ¿no?
Bueno, yo creo que la primera semana estuvieron de celebración de la Copa del Rey, estuvieron de celebración futbolera, también estuvieron de entierro con la desgraciada muerte del Lendakari Ardanza, pero en esta segunda semana yo creo que ha habido más presencia, sobre todo, evidentemente, en el País Vasco y sobre todo por no sé si llamarla metedura de pata.
Ahora vamos a ello.
Mensaje no preparado, por lo que sea, que sí que ha hecho que todos en Euskadi y también en el resto de España estuviésemos más pendientes de lo que está pasando en el País Vasco, de la importancia de estas elecciones, aunque sí que es cierto que aunque el resultado no lo sabemos, no sabemos quién va a ser el número uno, sí sabemos quién va a gobernar.
Carmelo, ¿tú cómo lo ves?
Pues mira, yo creo que estas elecciones han tenido, digamos, una trascendencia nacional escasa. Y lo tienen escasa porque, digamos, que no tiene una traducción en la política nacional. Más o menos se entiende que el pescado está vendido, que está todo el pescado vendido o medio vendido, pero que, aunque haya alguna variación sobre lo que apuntan las encuestas, yo creo que prácticamente está cantado qué es lo que va a pasar después y que eso no va a influir en los equilibrios del Parlamento Nacional. Y eso le ha restado interés. Quizá, afortunadamente, para los vascos, porque el que tenga una, digamos, una repercusión nacional mayor rebaja el sentido de unas elecciones autonómicas, porque el sentido de unas elecciones autonómicas es que la gente vote para la elección de un gobierno, vota unos representantes que han de elegir a un gobierno que resuelva sus problemas. Sus problemas, que no son pocos. El País Vasco, como todas las regiones, todas las comunidades autónomas de este país, pues tiene problemas específicos o más marcados en uno u otro sentido, que distan mucho de lo que a veces, digamos, le damos pábulo en los medios de comunicación, porque, bueno, pues no tiene, digamos, tan un componente noticioso tan serio, ¿no?
Bueno, es
tan...
que sobre eso, Carmelo, a mí siempre me gusta recordar, que no sé si vosotros os acordáis, las primeras elecciones que ganó Bildu en San Sebastián y estuvo gobernando, el principal problema por el que Bildu sale de San Sebastián es por el tema de los contenedores. No sé si os acordáis que pone
que
el reciclaje.
Fue surrealista.
Claro, pone el reciclaje, pone unos contenedores de reciclaje y cada día había que reciclar una cosa. Entonces los lunes tocaba el pescado. Con lo cual, esto lo que hacía era complicar mucho la logística en casa, porque claro, solo podías cenar pescado el lunes porque si no, quédate con los restos en casa.
Ese fue el problema.
Y luego, ¿os acordáis lo de las ovejas?
Sí, sí.
Que lo que decidieron es que para ser más ecologistas y tal, para mantener los jardines en buen estado, pues que iban a pasar las ovejas por allí, que además esto era muy verde, pero claro, los padres de los niños que jugaban esos jardines acabaron quejándose porque los niños al final tenían los bichitos que tienen las ovejas.
Una de las razones.
Y las bolitas esas negras que dejan. Pero si me permites un momento, Antonio, es que lo que realmente tuvo una incidencia brutal sobre la población, que salió absolutamente harta, fue la idea de Antoñita la Fantástica de los contenedores de basura. La gente terminó absolutamente aburrida, y Y como era una exigencia, porque era una exigencia, y es algo, además, que te afecta en tu día a día. Porque no es un asunto que dice, bueno, pues es que me han hecho esta faena, pero se me pasa. No, 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 es que cada día, y cada día te cabreas. Y cada día te cabreas. Con lo cual, o sea, pues el grupo de concejales de Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, de San Sebastián de Donosti, con su alcalde a la cabeza, pues se fueron poniendo ellos la soga, y terminaron, pues bueno, pues que la siguiente, pues pasaron a la oposición, que es donde merecían estar.
Vamos ahora con la polémica, Antonio, pero antes querías hacer un apunte.
Sí, no, yo quería decir que Carmelo, efectivamente, sitúas el escenario en unas elecciones autonómicas donde además se ha debatido pues de sanidad, de educación, que es lo que hay que hacer, y además en un tono relativamente tranquilo. Pero a mí sí que me parece que son unas elecciones muy importantes, yo diría que históricas en el País Vasco y en el resto de España, porque estamos conviviendo con la posibilidad de que en una coalición donde hay un partido que es directo heredero de Herri Batasuna y de ETA, pueda ganar las elecciones en el País Vasco. Y la lectura que hagan los ciudadanos vascos del debate de esta semana me parece muy importante, porque habla de nuestro futuro y habla de si hemos cerrado bien las heridas y habla de si tenemos una memoria justa, con lo
pues
cual
vamos a eso, Antonio.
Más allá de que son autonómicas, yo sí que creo que son históricamente importantes.
Vamos a eso. La polémica de las últimas horas ha estado centrado en si Bildu debe pedir perdón a las víctimas. En un primer momento, el candidato de Bildu, que es Pello Ochandiano, que es uno de los que hay por allí en torno a Otegi, dijo que esto no aportaba nada, que no se le podía exigir que pidieran perdón, porque no, esto, eso había que superar ese marco, que es una frase que les gusta mucho decir a todo este entorno de la izquierda abertzale. Bueno, pues ahí empezó el revuelo y finalmente hoy ha aparecido en varias entrevistas, en varios medios, y en Radio Euskadi concretamente, ha dicho esto.
Cada vez que nos acercamos a un momento político importante, ETA cobra relevancia en la conversación pública. Y dicho eso, si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
Ahora vamos con la contestación del presidente del gobierno. Yo no sé cómo lo interpretáis, pero yo creo que él no pide perdón por lo que se le pide que pida perdón.
Pero él no, vamos a ver, él pide perdón por si con lo que dijo el otro día de considerar grupo armado a ETA ha herido a las víctimas del terrorismo, que es una obviedad que las ha herido a las víctimas y a los que no somos víctimas del terrorismo, pero lo hemos sufrido y hemos convivido con ello. Yo creo que incluso en buena parte de ciudadanos vascos, analistas, políticos, que son generosos con el mundo de Bildu y que apostaron ya en el pacto de Ajuria Enea por su integración y que llevan años peleando en esa batalla de hacer política y de abandonar las armas, todos o la mayoría de ellos siguen exigiendo que pidan perdón sincero a las víctimas y que reconozcan que ETA fue una mala idea, fue una banda terrorista, hizo un daño innecesario y que ninguna idea justifica una muerte, que es básico.
Básicamente que ETA no tendría que haber existido.
Efectivamente. Entonces, el candidato de Bildu lo que vino a decir es que ya no condenó, es que ni siquiera reconoce algo que es una obviedad, que es que era una banda terrorista. Entonces dice, no, era un grupo armado. Oiga, ¿usted qué quiere decir? ¿Qué pasa? Que hasta ese momento la trayectoria de Bildu, apoyada, si queréis, por su actitud en el Congreso de los Diputados de pues apoyar las pensiones, apoyar los presupuestos, bueno, nos hemos ido olvidando, la sociedad se ha anestesiado de alguna manera de esos recuerdos, pero justo en la campaña pues hemos vuelto a descubrir quiénes son y que siguen en las mismas. Yo creo que es fundamental que condenen y que reconozcan el daño que hizo ETA y que no tuvo ninguna existencia. Pero es que ya no, ya el tema de la independencia, por supuesto que tienen derecho a defenderla, pero no a matar por la independencia. Eso es un error en cualquier circunstancia. ¿Y qué pasa? Que como los vascos, las encuestas dicen que apenas un 20% están ahora interesados en una hipotética independencia, es un tema que no interesaba en estas elecciones, en esta campaña. Pero cuando le preguntan, cuando va a un debate y habla de ello, como él se debe a buena parte de su electorado, como él se debe a los presos de ETA, como él se debe a ese mundo, en esta ocasión no, pero en otras han metido a etarras o sectarras en las listas electorales, él no puede condenar a ETA. Y entonces, claro, pues se le ve el cartón. Y cuando ven las encuestas cómo van esta semana, dicen, uy, que esto es un problema y que mucha gente que nos votaba por ser de izquierda nos está abandonando. Y entonces pide perdón, pero no pide perdón por lo que hizo ETA, pide perdón por si ha ofendido a alguien con lo que dijo el otro día.
Carmelo.
Lo que dijo el otro día, básicamente, es que ETA era una banda armada, lo cual es verdad. ETA era una banda armada terrorista. Le falta el segundo apellido, que es el fundamental.
Claro, es que ahí es que fue donde dijo que, bueno, cada uno puede calificarla.
Claro, pero es que un cazador que se vaya a un coto de Guadalajara también es un hombre armado.
No, pero no una banda. Una banda armada ya es un
delito. Dijo grupo, ¿eh?
Bueno, no sé si dijo grupo, pues igual.
No, pero si lo de grupo armado da igual. El tema es que para ellos no es terrorismo.
No, porque es un ejército.
Claro, que estaban armados era obvio, y muy armados. Pero era, además de ser un grupo armado o banda armada o como quiera llamársele armado, era terrorista, porque practicaron el terrorismo puro y duro, puro y duro. Los años del plomo fueron absolutamente terroríficos, como corresponde a una banda terrorista, que es lo que sin duda fuera. Esto es innegable, te quiero decir, en eso el presidente del gobierno... pues tienes razón, es que las cosas no se le pueden llamar más que de esa forma.
Mira, espera, Carmelo, hablando del presidente del gobierno, vamos a escucharle.
ETA no es una organización armada, ni el Movimiento de Liberación Nacional, que dijo el señor Aznar, fue una banda terrorista. Vamos al Congreso de los Diputados, como un gobierno de coalición con minoría parlamentaria, y hablamos con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno, que es con Vox. Y lo que hacemos es acordar medidas que benefician a la mayoría social del país.
Perfecto. ETA, efectivamente, hay que llamar a las cosas por su nombre, y era un grupo terrorista. Lo que pasa es que aquí da la sensación que durante un tiempo todos hemos jugado a no ver el elefante en la habitación. Es decir, sabemos cómo es Bildu, sabemos cómo es ese mundo, sabemos cómo es ese entorno, sabemos dónde están. Lo que pasa es que durante unos años hemos querido todos decir, no, vamos a ver, lo suyo es que vengan a defender al Parlamento, que efectivamente... Pero siguen sin condenar el hecho de que ETA nunca debería haber existido.
Y eso es lo que es el paso, que es un gran paso, sin lugar a duda, que les falta por dar. Y que yo sinceramente creo que lo terminarán dando, porque Bildu es una amalgama de partidos, entre los cuales el más duro, por decirlo claro, es Sortu, que son los verdaderos, lo que podríamos llamar los verdaderos herederos de lo que fue ETA, pero ahí está también Aralar en esa coalición que condenaba a ETA cuando ETA mataba. Ojo, o sea, en el Parlamento español, por ejemplo, está Merche Ipurua, que perteneció de la forma que lo hizo, pero perteneció a ETA y fue condenada por ello, y está Jon Iñarritu, que pertenecía a Aralar, una organización que cuando ocurrió, por ejemplo, lo de Miguel Ángel Blanco, pues hizo la vigilia pidiendo su liberación y condenando el secuestro. O sea, es que es un mundo complejo.
Sí, es un mundo complejo, pero siempre se han impuesto los de las pistolas.
Bueno, claro. Ellos ahora no tienen pistolas. Esto es,
sí, no, pero que
no tienen pistolas,
que hay que recordar de dónde vienen y quiénes son. De hecho, yo creo que no sorprende a nadie que estemos en este punto.
Y a mí me parece que ellos han intentado, en la medida que han podido, digamos, blanquearse ante la sociedad, ellos no hablan. Por ejemplo, en la campaña electoral no tenían previsto hablar ni de los presos. No, esto, nada de eso les conviene ya. Nada de eso les conviene ya. Ni siquiera el reclamar la vuelta de los presos
si hablaba antes Antonio, lo de las listas.
Claro.
En las listas a las municipales, Antonio, ¿cuántos etarras jubilados iban?
Pues no sé el número ahora mismo, pero unos cuantos. Y de hecho los retiraron por la
política
que generaron. Claro,
lo retiraron
porque hubo una denuncia.
Saben que por ese camino no logran la mayoría, de votos a la que aspiran. No, pero digamos que la operación, si se quiere denominar de blanqueo, no se puede completar de ninguna manera si no condenan taxativamente lo que fue el ejercicio terrorista más atroz que hemos vivido en los años de la democracia, y además el pedir perdón a las víctimas, como por cierto han hecho algunos de los llamados arrepentidos de ETA, que algunos sí que ha pedido perdón, incluso ha habido algunas, la llamada Vía Nanclares, ¿no? Que estos que se han entrevistado incluso con los familiares de las víctimas, en fin, ha habido ahí pues algunos pasos que, hombre, son, digamos, lo mejor que puede ocurrir para poder, digamos,
el problema, Carmelo,
Antonio, para
de verdad el problema,
aliviar a las víctimas.
Sí, el problema es que es un tema de humanidad. Es que ellos no solamente han hablado de grupo armado, ellos han hablado de ciclo político, que ETA representó un ciclo político.
Bueno, es decir, ellos es que insisten, absolutamente ridículo, porque
insisten
no
en una argumentación
hubo
en la que cuentan con ETA en un momento determinado y que fue una fase necesaria o justificable, y no puede ser. Es que simplemente por humanidad. La democracia española está dispuesta a ser generosa con ellos, unos más rápido, otros más lentos. Dentro de 50 años posiblemente de todo esto ya no se hablará y ya está, se habrá pasado página, pero todavía no se ha pasado esa página. Todavía hay gente que perdió a su marido, a su hermano, a su padre, que están ahí y que hay que respetarlos. Entonces, si a ti la democracia te dice, mira, pasamos página con los presos, como bien dices, pues aquellos que se arrepienten, que colaboran, van saliendo poco a poco, y los más duros que insisten, pues evidentemente tienen que cumplir las penas. Pero si nosotros ponemos generosidad, ponla también tú por tu parte. Uh-huh. Lo que no puedes hacer es que yo te dé la generosidad de la integración en la política y tú me digas que es que ETA fue un ciclo político, porque entonces la estás volviendo a justificar. Claro, apuntabas tú, Rubén, hoy el presidente del gobierno ha dicho lo que ha dicho las cosas como son, y claro, dispuestos a llamar a las cosas por su nombre, pues evidentemente en el Congreso de los Diputados el presidente del gobierno, el PSOE, tiene una debilidad parlamentaria que hace que tire de los votos de Bildu cuando los necesita para sacar las leyes adelante. Ellos yo creo que se han pasado de frenada. Por ejemplo, el ministro Puente diciendo, bueno, es que mejor un partido democrático que no sé qué, que está muy bien, pero no
además,
podemos,
Antonio,
olvidar.
Al margen de eso, ¿sabéis cuál es el problema? Vosotros pensad, ¿a que recordáis a Sánchez siendo muy duro con Junqueras? ¿A que recordáis a Sánchez siendo muy duro con Puigdemont? Luego habrá cambiado de opinión. Pero a mí me cuesta encontrar una intervención del presidente del gobierno en sede parlamentaria siendo muy duro con la gente de Bildu.
No, dijo aquello famoso en una entrevista de con Bildu no voy a pactar y luego pactó. Es decir, no es más que consecuencia de su debilidad.
De un equilibrio, de una aritmética parlamentaria.
Claro, pero ojo, Carmelo, sí, igual es mejor respetar a los ciudadanos y decir la verdad. Miren, yo tengo una debilidad parlamentaria y necesito los votos de Bildu, como ellos están intentando explicar estos días para aprobar las pensiones. Claro, me parece muy bien, pero
en esto y en lo de la amnistía, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente,
no inventarse ningún rollo de que ahora es que te has caído del guindo y quieres utilizar la amnistía como fórmula de bajar la tensión en Cataluña y la conciliación y todo esto, que a lo mejor, no sé, la historia verá si eso lo consigue o no, pero la realidad palmaria es que tú necesitabas 7 escaños para completar tu aritmética parlamentaria, y lo que hay que plantarse es ante la opinión pública y decir, mire, oiga, yo entiendo que a mí me parece que la amnistía es un elemento que me permite conseguir esos 7 escaños y, por tanto, evitar, podría ser su argumento, que la derecha gobierne y meta a Vox en la Moncloa, por ejemplo. Podría ser un argumento.
Pero no venir y
contarte que si la abuela fuma, porque realmente todos sabemos lo que se ha producido.
Al final, y tengo que dar unos consejos buenísimos que tengo aquí preparados ahora mismo y me tengo que ir, y sería abrir un debate mucho más largo, al final entramos en el concepto utilitarista que tiene el presidente del gobierno de la política. En cada momento necesita hacer una cosa.
Bueno,
entonces, al final,
la política es el arte de lo posible, así lo debe entender él.
La política puede permitirse eso. Yo lo que creo que tienes que explicar las cosas y no contar cuentos chinos.
Pues
cuanto más claro seas, mejor.
Como les decía, tengo muchísimos mensajes, son todos muy buenos, y vamos a empezar por el primero que trae Paloma Serrano, que ya la tengo aquí.
Que hablamos muy clarito aquí también.
Claro, mensaje de línea
Venga,
directa.
Vamos, si eres de los que apuesta por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas. Además de ahorrarte un buen dinero, tienes coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por descarga de batería, para que nada detenga tu viaje. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com. O llama al 917-700-700, el valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Quiero explorar, sin importarme cuando volver, el exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando, además, de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna con Carmelo Encinas y con Antonio Arráez. ¿Me permitís un toque de humor?
Venga. Hombre, claro.
Venga. Bien que lo necesitamos. Bien,
pues vamos a ponerle.
Bienvenido sea siempre.
Vamos a poner música a esto. No ha sido una misión imposible. El Senado ha logrado localizar a Koldo tras varios días detrás de él. Lo ha contado aquí, en Herrera Cope, el presidente de la Cámara Alta. No daban con Koldo para comunicarle que el lunes tiene que comparecer en la comisión de investigación. Tenían 20 teléfonos de Koldo y varias direcciones postales.
Disponía de una veintena de números de teléfono y de varias residencias. El presidente de la comisión no dispone de la certeza absoluta de que la comunicación o notificación sea el lugar donde en este preciso momento está residiendo esta persona. Puede estar residiendo en la costa, creo recordar que es en Benidorm, porque bueno, pues parece ser que es donde ha tenido lugar algunas de las entrevistas que ha concedido recientemente, pero claro, nosotros, en este caso la Cámara, lo que le facilitan es la dirección de empadronamiento.
Tranquilos, porque Koldo ha aparecido. Le han notificado que tiene que ir al Senado y él ha dicho que el lunes a las 11 de la mañana está aquí sin problemas. Os decía que me permitáis este toque de humor porque la verdad es que la situación es un poco grotesca.
Pues sí, porque vamos, no debería de ser tan difícil localizarle, pero bueno, debe ser escurridizo. Pero tampoco creo que haya querido él mantener la emoción de que no pudieran, digamos, notificárselo, porque más pronto que tarde pues iba a ocurrir. Y tendrá que estar ahí en el Senado, él lo sabe, que tendrá que estar en el Senado y tendrá que estar en el Congreso también, cuando le toque. Yo voy a decir algo sobre las comisiones estas de investigación, y es que, primero, cuando alguien está acusado y señalado con la, digamos, con las evidencias que hay en el caso Koldo, y cuando parece tener todo el viento en contra, estas comparecencias, a poco que tuviera alguna habilidad, son más favorables que desfavorables para el que está citado, ¿eh? Ojo, primero porque él, como él tiene la obligación de comparecer, pero no tiene la obligación de responder. Y además puede escudarse en que, bueno, él está sometido a un proceso judicial y bueno, puede decir que esto no puede responderlo porque está en la situación que está ante los tribunales y, por tanto, no tiene por qué responderá a determinadas cosas. El histórico de la gente que ha tenido que desfilar por estas comisiones de investigación ha sido casi siempre más favorable al compareciente que, digamos, que desfavorable.
Pero luego al final, Carmelo, es que en estas comisiones es que se negocia todo.
Pero claro, pero es que vamos a ver, Rubén, es que el problema de estas comisiones es que están mal planteadas. Yo no creo en ellas, te lo digo, porque además están planteadas como una búsqueda de deterioro del rival político, por una parte y por otra. No intentan de verdad llegar al fondo de las cosas para determinar resultados que sean positivos para... Porque ¿cuál es el fin de una comisión de estas? El fin de estas comisiones debería ser, una vez que esto está en procesos judiciales, que son los que han de decir si ha habido un delito y condenar o no condenar, el objetivo de estas comisiones debería de ser buscar la manera de evitar que este tipo de golfadas se vuelvan a repetir. Uh-huh. Y buscar los sistemas que lo puedan evitar, Esto
pero
es lo
fíjate,
que tiene sentido.
Ponías
pero, eso
la sintonía...
no, pero eso no es el fin de las comisiones. Al final lo que ocurre es que unos partidos a otros lo aprovechan para tirarse los trastos a la cabeza y el resultado positivo para la ciudadanía es cero.
Pero escuchábamos la sintonía de Misión Imposible.
Él ha puesto por ti porque hemos hablado esta mañana y me has dicho que estaba muy preocupado por Koldo.
Pero fíjate que es quizás hubiese sido más adecuada la de Érase una vez un circo. Porque es lo que vamos a empezar a vivir a partir del lunes. Por la mañana hay programación en el Senado y por la tarde programación en el Congreso. El ministro Illa en una semana va a comparecer dos veces antes de justo que empiece la campaña electoral catalana en la que es candidato. Apuntabas, Carmelo, esto no sirve para nada. Claro que no sirve para nada. Esto es una programación en la que hay que recordar que las comisiones de investigación al final de los trabajos se votan unas conclusiones. ¿Qué van a votar en el Senado? Pues el Partido Popular, que tiene la mayoría, lo que le dé la gana, y en el Congreso el PSOE y sus socios, aunque va a sufrir más el PSOE, porque ahí a lo mejor tiene que meter algo de planteamientos de la FER o lo que sea, ya veremos lo que exigen los de Junts, los de Bildu, los de quien sea, pues le costará, pero aprobarán las que quiera el gobierno. Entonces las conclusiones ya están hechas. Sí que es cierto lo que apuntabas, y es que las comparecencias son interesantes, incluso divertidas. Es decir, el lunes escuchar lo que diga Koldo de principio a fin va a ser interesante. Es posible que se niegue a declarar, conociendo el personaje, igual no, porque es valentón. Entonces, será muy curioso lo que diga y muy entretenido. Lo que pasa es que diga lo que diga, la conclusión en el Senado va a ser la que quiera el Partido Popular. Y diga lo que diga en el Congreso, la conclusión va a ser lo que diga el Gobierno.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con estas comisiones. Y antes de nada, me gustaría comentar también un tema, una cuestión que está ocurriendo ahora en estos momentos. Estados Unidos va a vetar el reconocimiento de Palestina como miembro del pleno derecho de la ONU. Esta tarde se ha debatido la propuesta que, según el embajador palestino, acabaría con lo que ha calificado como una injusticia histórica. Hay que recordar que desde 2012 Palestina tiene condición de Estado observador. El representante israelí, sin embargo, ha dicho que sería una victoria para los terroristas de Hamas.
The child murdering Hamas rapists are watching this meeting and they are smiling.
Dice el embajador israelí que los asesinos de niños y violadores estarán sonriendo viendo este debate. En la sesión ha intervenido también José Manuel Álvarez, que ha defendido la solución de los dos estados. No sé cómo veis esta cuestión, pero la verdad es que es complejo, tal y como está la situación ahora mismo en Oriente Próximo.
Bueno, es tan complejo como que estamos, el pueblo palestino está esperando 70 años a que se le reconozca algo que fue idea de la ONU. En estos momentos la situación es la misma de estos 70 años, y es que interesa que Israel, a Occidente le interesa que Israel sea fuerte, es su punta de lanza en la zona, y actúe mal, bien o muy mal, como está haciendo en Gaza, le interesa defender. Por eso Estados Unidos le está intentando controlar, al mismo tiempo que le está dando las armas y el apoyo para que siga adelante con su ofensiva en Gaza. Y luego está el apoyo inestimable de Irán, que por propaganda interna, o ellos sabrán por qué, le dan oxígeno a Netanyahu con el ataque que hicieron el otro día, ¿no? Yo creo que reconocer el Estado palestino en estos momentos es algo moral, por ejemplo, pues para España, pero es absolutamente poco operativo si no lo reconoce Estados Unidos, que es quien manda.
Lo realmente paradójico de todo esto es que Estados Unidos ha manifestado públicamente que la solución para la zona son los dos estados. O sea, es que Estados Unidos está a favor oficialmente de los dos estados, ha insistido en ello. Y sin embargo, cuando llega al Consejo de Seguridad, pues se plantea el reconocimiento, digamos, ante la ONU del Estado palestino, y dice que no, pues para no entrar en colisión con Israel. O sea, es que, vamos a ver, realmente hay que reconocer que Israel, que es un estado pequeño, con una población de, ahora mismo no recuerdo, pero no, de tener 8 o 10 millones de habitantes. ¿No?
Unos 8
más,
millones,
¿no?
Sí.
Sí. Pues, sin embargo, tiene un poder realmente omnímodo que ejerce, quizá por el carácter de gendarme de la zona para Occidente, pero yo creo que, vamos, que se le está... me parece que se le está consintiendo cosas que son verdaderamente inadmisibles, ¿no? Lo que está pasando en Gaza, por supuesto, pero ahora en esta crisis que ha habido, que la respuesta de el ataque de Irán con los 200 o 300 drones y misiles y tal, que ha quedado en un ejercicio de fuegos artificiales, porque evidentemente Irán sabe perfectamente que no iba a llegar ni uno solo de esos misiles, eso está claro. Sabían que había ahí todo un aparataje de defensa que iban a evitar que llegaran eso. Pero es que no hay que olvidar de que eso se produce como respuesta a un ataque que, vamos, que tiene el sello israelí, nada menos que a la legación diplomática de Irán en Damasco. Es que nos olvidamos de que...
Lo que pasa es que hemos entrado...
Que allí mataron a 18 personas.
Hemos entrado en una situación...
Entre los cuales habría, perdona Rubén, seguramente gente absolutamente indeseable. Pero vamos, eso es traspasar una línea roja, muy roja.
Hombre, y es cierto que Israel está constantemente en su frontera recibiendo ataques...
Sin duda, pero estamos
de grupos
hablando de
auspiciados por Irán.
En un segundo país. O sea, ataca a Irán en Damasco, en un segundo país, soberano también. Entonces, bueno, que tendría que, supongo que no es que no esperaría que no hubiera una respuesta. O a lo mejor lo que pretendía Netanyahu es una respuesta. Porque lo que está claro es que Netanyahu, para permanecer en el poder, necesita mantener la guerra. Esto es obvio, porque en el momento que hubiera, digamos, que la zona se pacifique, el señor Netanyahu tiene las horas contadas y a lo mejor termina en la cárcel tiene tres imputaciones.
Yo no sé lo que necesita Netanyahu.
Por corrupción.
Yo no sé lo que necesita Netanyahu. Yo lo que sé es que este lunes hablábamos con una israelí y una de las cosas que me llamó la atención, esta chica tenía un niño de 13 años y claro, una de las cosas que nos contaba es que viendo la situación, su hijo se preguntaba que si nadie les quería allí, ¿por qué no se iban? Estamos hablando de una situación que está enquistada, como bien dice Antonio, son 70 años. Se han cometido muchas barbaridades por ambas partes. Y yo no sé si ahora, en un momento en el que hay una escalada regional tan fuerte, yo no sé si recordáis vosotros algo parecido, yo no. ¿Es momento para ponerse a negociar un reconocimiento al Estado palestino o no? No sé, pues, me da la sensación de que en este caso casi todo se hace siempre mal.
Pues fíjate, Rubén, yo aquí voy a hablar bien de nuestro gobierno por lo siguiente. España indudablemente tiene un papel secundario, no decisivo, y que España reconozca o no Palestina no va a ningún sitio. Hay países, hay 9 países, quiero recordar, de la Unión Europea, que han reconocido ya el Estado palestino y no ha ido a ningún sitio, porque como decía antes, es Estados Unidos quien manda en el gobierno. Pero nuestro país, nuestro gobierno, desde el primer día dijo aquello de, bueno, una respuesta pero que sea adecuada, un ataque claramente terrorista e inhumano y brutal, pero lo que no podemos convertir es la respuesta de Israel en un genocidio. Y es lo que está haciendo Israel. Protestó, llamó a su embajador, hubo su más y su menos, se criticó al gobierno, hay que estar con Israel. Pues yo creo que el gobierno español en ese sentido, y más que se lo puede permitir porque tiene un papel secundario, sí que ha actuado, y por lo menos ha dicho a alguien, y la Unión Europea también un poco auspiciada, ha dicho, oiga, este no es el camino. ¿Reconocer España a Palestina tiene un significado, tiene un valor, sirve de algo? No, pero al menos es un mensaje, y desde luego que a mí me gusta más que el de las bombas.
Bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando esta situación. Sigue en la ONU este debate, pero ya está claro que con la posición de Estados Unidos no va a salir adelante. Antonio Arraez,
hablado. Un placer, buenas noches.
Oye, que te espero el domingo.
Ahí estaremos.
Especial elecciones, lo iremos contando aquí.
No sé si iré yo solo o vendrá el constipado conmigo. Ya te contaré.
Yo creo que vais a venir los dos. Y Carmelo Encinas, por cierto, Carmelo Encinas es un hombre feliz porque ayer, yo creo que viendo el fútbol sufrió, pero
sufrí mucho, ¿eh?
¿Sí?
Fíjate lo que te digo, Rubén, sufrí demasiado. No me gusta que me hagan sufrir demasiado. Y tú sabes que no soy yo un forofo desaforado, pero a mí me hizo sufrir.
Oye, sí, lo sé.
Y no sé todavía si se lo he perdonado.
Hazte del Atlético y te digo yo lo que
sé. No, ya lo sé.
Sé que ibas a sufrir tanto, te había puesto ayer en el cuadrante y había venido aquí y hubieras estado entretenido tranquilamente, tus cosas.
Pero si sabes que cuando estamos ahí y hay un partido de estos, estamos con un ojo en un sitio y otro
no. No, eso no se dice. Bueno, Carmen Encinas, Antonio Arraez, como siempre, muchísimas
gracias. Un placer, buenas noches.
Y el lazo a todo esto lo pone Jorge Bustos con su personaje del día. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches. El personaje del día es Margarita Robles, y no por su presencia, sino por su incomparecencia sorprendente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, donde se aprobó una compra urgente de armamento y munición por importe de 1.130 millones de euros. Y sin embargo, esta iniciativa del gobierno, positiva, necesaria, se ocultó en rueda de prensa. No salió nadie a presumir de esta inversión. Y fíjate que a este gobierno le gusta presumir. Es incomprensible que cuando hace cosas buenas las oculte. O no es tan incomprensible si pensamos en la naturaleza de los socios antisistema que tiene este gobierno, claro. A lo mejor no quisieron sacar a Margarita Robles a contar esta inversión, que es fruto de su compromiso con nuestros socios estratégicos, o porque, claro, no quiere que Yolanda Díaz, Sumar, Bildu, Esquerra se le cabreen. Como no puede presentar unos presupuestos generales del Estado porque Puigdemont le ha dado al botón de pause de esta legislatura hasta que Sánchez le convierta en presidente de la Generalitat, pues aprueba esta partida en el Consejo de Ministros, pero oculta su anuncio porque no le conviene por los delirios pacifistas malentendidos de sus socios hippies de la izquierda, bueno, de una izquierda que se está quedando cada vez en un antimilitarismo rancio e incompatible con la realidad que estamos viviendo en Europa. Así que lo inútil lo anuncia muy platillo, como su gira por Oriente Medio, pidiendo una solución que no tiene la más mínima eficacia en este momento, la de los dos estados, y lo real, lo eficaz, lo oculta para no molestar a sus socios.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
En una noche tristemente histórica para el fútbol español. Han caído los dos que buscaban un puesto en semifinales, eliminados Barça y Atlético de Madrid. En el vestuario del Atlético de Madrid, el ambiente, Antonio Ruiz. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Están muy dolidos, no entienden tampoco ni ellos.
Vamos a la puerta del vestuario del FC Barcelona, donde está Elena Condis.
Ter Stegen y De Jong, los que han dado la cara, que era un golpe muy duro.
La expulsión de Araujo, es expulsión.
Metedura de pata de Araujo, que es el gran culpable para mí de lo que le ha pasado a Barcelona.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Buenas noches. En el sorteo de Miria de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
30 de agosto de 2009. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La diferencia sexual entre el hombre y la mujer no es una construcción cultural, sino una evidencia biológica. El movimiento queer lo niega y pelea a lo largo y ancho del mundo para que las leyes nieguen la evidencia científica y penalicen a quienes se atrevan a afirmar que el sexo sí importa. La cuestión está alcanzando un punto de enajenación que requiere de la acción decidida de familias, instituciones educativas, médicos y profesionales de la salud mental, los medios de comunicación y, por supuesto, los gobiernos. Las cifras hablan por sí solas. Según el informe COPE sobre la ley trans que hemos publicado hoy, en los últimos 10 años, el porcentaje de jóvenes, la mayor parte del sexo femenino y menores de edad, que dicen querer cambiar de sexo, ha crecido un 7000%. ¿Qué razones llevan a los jóvenes a encontrar en las mal llamadas leyes trans la respuesta a sus dudas, anhelos o frustraciones? La ley alemana de autodeterminación explica que la identidad de género no atiende a razones biológicas, sino a emociones. Cambiar de sexo registral, lo que en Alemania se podrá hacer una vez al año, se entiende como una cuestión emocional, orientada, entre otros objetivos, a paliar el sufrimiento. La realidad demuestra todo lo contrario, y por eso varios países europeos están dando marcha atrás. Los llamados bloqueadores hormonales destrozan vidas, y las promesas de felicidad basadas en irreales cambios de sexo solo enmascaran el problema de fondo. Los padres y madres que pelean por la integridad de sus hijos lo saben bien. Es a ellos a quienes parlamentarios y gobernantes tienen el deber de escuchar, y no a grupos de interés que solo buscan adeptos para su propia causa.